La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Vela no necesita México. México necesita a Carlos Vela. Por fin se reveló Keylor y Bale y James. Diego Reyes hoy amaneció más felino, más cerca de Tigres. ¿Y el América, apá, compras de pánico? Neymar al Madrid, otra ecuación, más dinero que fútbol.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Golpe de autoridad en la mesa anoche cuando Carlos Vela se dibujó en la gramilla un gol maradoniano. Un gol de esos que quedan en la retina del aficionado, que se convierten en parte emotiva y un poco en ese archivo íntimo del alma de los seguidores, del jugador o del equipo o de su selección o de su país o de quien admire el fútbol. No importa, siempre habrá un grupo en donde caben ese tipo de genialidades en el ojo de quien los vea. Lo que anoche hace Carlos Vela en ese gol es importantísimo, y no solo por el gol como tal, sino porque mandó un mensaje no premeditado. Estoy absolutamente seguro que no es un mensaje premeditado, sino es un mensaje que cae en el momento adecuado, producto de la circunstancia adecuada. México siempre ha sido muy enfático, y cuando hablo de México hablo de la selección mexicana, del Tri, que en cada momento tiene representantes diferentes. Hay cabezas, que estuvo Mano Beto, estuvo Compián, ha estado A, ha estado B, ha estado C. Ahora le toca al señor John de Luisa. Y en este mandato de John de Luisa había quedado muy claro, desde lo administrativo con el señor de Luisa, desde lo deportivo con el Tata Martino, cómo se iba a manejar el tema disciplinario dentro de la selección y el tema de los comportamientos en las asistencias a la selección. Y quedó claro, por la personalidad que tiene Carlos Vela, a algunos nos gustará, a algunos no nos gustará, quiero no incluirme en ninguna de las dos, sino ponerlo más bien en el plural, de no querer hacer parte de la selección mexicana, y él tiene sus razones, y se los ha expuesto al técnico y nos los ha dicho a nosotros. Carlos Vela siempre ha sido muy claro, y es algo con lo que, otra vez, usted se identificará o no, yo me identificaré o no, pero Vela siempre ha tenido el carácter de decir lo que siente y lo que quiere, y es perfectamente coherente lo que dice con lo que hace. No parece latino, porque insisto con una frase que uso mucho, no hay nada más latinoamericano que el divorcio entre la palabra y la realidad, entre lo que se dice y lo que se hace. Eso sí es bien latinoamericano o hispanoamericano, no sé si tendremos raíces desde la antropología, pero igual nos queda sobre la mesa. Pero Vela es muy coherente. Vela dice, no voy, y es no va. Vela dice, a mí me gusta más ver baloncesto, y ve baloncesto. Vela dice, el fútbol para mí es mi profesión, la disfruto como tal, soy feliz como tal, y así lo expresa. Él no se sale. Él es una persona, y eso es lo que admiro de Carlos Vela. No le pesa lo que dice, y lo dice con claridad, y la coherencia de sus actos transmiten lo que dice desde la palabra. Ahí está la gran diferencia de Vela. Entonces, ¿qué mandó decir Vela sin proponérselo? Yo soy feliz porque hago lo que quiero. Yo no necesito a la selección mexicana. La selección mexicana me necesita a mí. Cuando uno ve las actuaciones de Carlos Vela, se da cuenta que sí, que la selección mexicana lo necesita a él. No hay un jugador en este momento. Quizá más adelante explotó Lainez, se volvió figura, maduró en el punto ideal, las condiciones desde lo técnico las tiene y termina por ser un referente. El Chucky está en el punto casi de llegar a explotar para convertirse también en ese jugador de desequilibrio, y su carrera en Europa lo va a ir llevando en volandas, ahora la llegada al Napoli, todo eso se va juntando para que haya jugadores que se van acercando a ese punto alto en la curva de rendimiento que los pasa de normales a ídolos. Ahí es donde están esos jugadores. Vela ya es ídolo. Vela, sin proponérselo, es un ídolo. Anoche no me acuerdo quién decía, menos mal que no le gusta el fútbol. Alguien en el Twitter muy simpático, muy también coherente, puso eso, porque él ha dicho que no le gusta tanto el fútbol y que su profesión, le gusta la profesión, pero creo que no es el amor de su vida, ni se vuelve loco, ni se desvive, ni piensa en fútbol, ni que es una realidad. Cuando nos metemos tanto en el tema del fútbol, terminamos primero porque debemos ser terriblemente aburridos, nos volvemos seres monocordes, que solamente pensamos en una pelotica, y el ser humano es mucho más que una pelotica de fútbol, es parte importante. ¿Quién fue el que lo escribió? ¿Fue Jorge o fue Galeano el que dijo el fútbol es lo más importante de lo menos importante? Y es verdad, es algo valioso en la competencia, en el adorno, pero hay cosas más importantes que hacer en la vida. Qué lindo que es el fútbol, sí, lo disfrutamos, nos hace, nos lleva, nos trae, nos ponen mil emociones. Pero a ver, cuando miramos en perspectiva nuestra gran picture, nuestra gran fotografía, tenemos que encontrarnos que hay cosas más importantes, y eso es lo que le admiro a Carlos Vela, que él tiene muy claro eso, que hay cosas más importantes que una pelotica. Que la pelotica es muy importante para nosotros, para el día a día, para hablar, para mi profesión, la mía esta que estaba hablándoles a ustedes, es muy importante la pelotica. Pero yo no solamente digo de la pelotica, si yo me dedicara solamente a la pelotica sería un erudito en la pelotica, pero sería un analfabeto en demás cosas. Y mi universo me obliga a ser no erudito en muchas cosas, sino erudito en algunas, y quiero ser más profundo en eso. Eso admiro de Vela. Vela no le da miedo decir esas cosas. Y eso ha llevado ese mensaje. Él está feliz en este momento, está haciendo gran fútbol y está demostrando que él no necesita al fútbol ni a México, que el fútbol lo necesita él y México lo necesita él. Me parece que si logran convencerlo, ¿quién fue el último que lo convenció? Ah, Osorio. Fue el último que lo llevó a la selección, porque antes se ha negado. Después volvió y como ahora no quiere, sus razones tendrá, y sigo insistiendo, la respeto, las razones de Carlos Vela, porque de todos los futbolistas mexicanos que he escuchado, y aquí sí tengo que referirme al país porque no puedo salirme de eso, es el más coherente con su discurso. Lo que dice, lo hace. Lo que habla, lo respeta. La coherencia, la similitud, palabra, realidad, que es casi un imposible. Pero escuchemos qué dijo anoche, porque lo de anoche fue sublime desde la cancha. Nos llenó el ojo, nos puso a todos a reflexionar y a opinar. Se dibujó un gol de esos difíciles de hacer.
La base del éxito de este equipo es el gran ambiente que tenemos. Creo que hemos creado algo especial. Todos estamos juntos, nos apoyamos en las buenas, en las malas. Intentamos que todos estén involucrados en este éxito. Y también la ambición. Yo creo que cada partido salimos con muchas ganas de ganar, de jugar bien, de gustar a nuestros fans. Y creo que es lo que nos ha hecho no conformarnos y siempre ir a buscar más. Pero lo importante creo que es que estoy disfrutando, que en ese momento disfrutaba mucho jugar allá. Tomé la decisión de venir para acá a vivir a Los Ángeles con esta gran afición, este gran club. Y cada partido salgo, disfruto, termino, me voy contento a mi casa. Creo que eso es lo importante en un jugador, que al final no olvidemos que somos personas, que disfrutemos nuestro trabajo, que disfrutemos cada momento que nos toca vivir, y creo que es lo que ha hecho que me vaya tan bien.
Qué claro es, yo lo sigo admirando, creo que es el jugador mexicano que más admiro por lo que habla, y ahora lo admiro por lo que juega. Ganas, ambición, pensar en la afición, querer siempre más, disfrutar lo que se hace. Esa es una parte hermosa de la vida. Ese es como el periodista, o como el médico, o como el abogado, o el ingeniero, o el arquitecto. Cuando le gusta su profesión, cuando le gusta su trabajo, termina por hacerlo bien. Cuando el entorno, como él dice, qué importante es eso. El grupo, el núcleo, lo que se ha construido alrededor de un grupo de seres humanos, es muy importante. Ahí se va generando la felicidad, cuando todos reman para la misma orilla y cuando logran los objetivos. Está muy claro, están atravesando un momento en que hay una coyuntura, una coincidencia de objetivos y de la manera como se van logrando los objetivos, por la forma de ser del equipo, por la forma de ser del técnico, por los resultados que van alcanzando, porque los objetivos se van teniendo a la vista. Ahora viene un reto, mando un mensaje para este fin de semana. ¿Qué viene este fin de semana? El partido contra el Galaxy, y ese sí que ha sido un dolor de cabeza para el LA. Le ha costado, no ha podido, pero el reto está ahí. Vamos a ver, de pronto este fin de semana es, y si es este fin de semana, es redondo el complemento de lo que se ha transmitido desde la semana. Ayer lo hablábamos en Sports Center, creo que con Natalia Álvarez, cuando le preguntaba, ¿debe tener continuidad Vela? ¿Debe dejarlo el técnico? Yo le decía que sí. Está en el mejor momento y la continuidad del jugador en su mejor momento es clave para que no se pierda el ritmo, para que se manejen siempre las mismas constantes, desde lo deportivo como desde lo emocional, y eso se transmite en resultados, bien por Bob Bradley, bien por lo que está haciendo con el equipo, bien por los objetivos y bien por el, como va de la mano con Carlos Vela. Ahora, el homenaje del segmento era para el jugador, para el artista, para Carlitos, para lo que ha hecho y para lo que viene haciendo. Ojalá no cambie, que sea él el único que es auténtico, no pone discursos de repetición, no pone cintas repetidas, no usa esa vieja frase que los periodistas acuñamos cuando la tecnología era otra, no pone el cassette, simplemente es. Y eso es lo que lo hace diferente. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Bueno, ya hablamos de Vela en el primer segmento, ahora nos vamos a meter con Keylor en el segundo. Un Keylor que por efecto dominó deberíamos trasladarlo hacia Gareth Bale y hacia James Rodríguez, pero vamos a focalizarnos en el tema Keylor porque anoche nos sorprendía el anticipo de la portada del diario Marca con Keylor pide su salida. Algo que al menos desde lo particular celebré, porque dije, es demasiado arquero para que le toquen la cola, para que lo manoseen de la forma como lo están manoseando y para que lo traten tan mal como lo ha tratado el Madrid. El Madrid no tiene alma con nada ni con nadie. El Madrid es una máquina que tritura jugadores, los usa y los tritura. Y claro, el jugador para mantenerse arriba tiene que no solamente ser óptimo en A, en B y en C, sino hasta en Z. Porque ¿qué más se le puede pedir al rendimiento desde la cancha para el Madrid? Para el Madrid. No hablo de la selección tica porque ahí entramos en otro tema. ¿De qué Keylor Navas? Keylor responde en todo. Gran arquero, tiene 3 títulos de Champions, rendimiento, capacidad, concentración, una disciplina impresionante. Es un jugador que no se sale nunca de la línea que tiene el club trazada, maneja la política interna del club perfectamente. Logra objetivos, alcanza títulos y sin embargo a Florentino le gustó comprar la figurita del belga Thibaut Courtois porque le pareció el antojo y el muñequito de turno de la vidriera, había que comprarlo. Y Florentino, que funge de todas las cosas en el Madrid, entre ellas de director deportivo, quería comprar un muñequito, como cuando el niño veía al Buzz Lightyear en la vitrina. Así, quiero a ese. Y lo compró. ¿Por qué? Porque medía 14 centímetros más, como dice Del Valle, porque le veía que era el mejor arquero del Mundial. Equivocación, porque no fue el mejor arquero del Mundial. Se ganó el premio, que es una cosa, pero no fue el mejor. Lo cierto es que al fin ayer vimos un rasgo de rebeldía en Keylor. Pido la salida del club y vamos a ver qué va a pasar. Creo que era lo que debió haber hecho desde el comienzo, pero él siempre quiso manejarse en unas políticas demasiado o políticamente correctas. Y ahora entendió que ya se dio cuenta que Zidane le dijo, Thibaut va a ser el titular. Y él se resigna porque tiene todo el derecho a exigir a ser segundo. Me voy a Costa Rica porque quiero oír la reacción de una periodista que maneja el interno y la interna del país en donde se ama a Keylor Navas. ¿Cómo y por qué Keylor Stephanie con el Buena Tarde? ¿Cómo y por qué Keylor permitió que lo manosearan tanto y por qué hasta ahora la rebeldía de pedir la salida del Madrid?
Hola Ricardo, el saludo para vos, para todos los que nos acompañan. Yo creo que estoy 100% de acuerdo con tus palabras. Es un momento en que ya Keylor tiene que decir no más, no aguanto más, no aguanto ser el segundo, no aguanto tener que luchar por algo que nunca voy a poder obtener, porque incluso el mismo Zinedine Zidane le dijo, Keylor, no vas a ser mi portero, me voy a quedar con Courtois. Y de ahí yo creo que ya Keylor entendió finalmente que no puede competir. Si a vos te dicen nunca vas a dejar de ser segundo, ¿Qué más puedes hacer? Y yo creo que Keylor ahora en este momento finalmente lo comprendió. Lástima que no lo comprendió antes, incluso porque tenía más opciones de equipos, y ahora se habla de que podría ser el Paris Saint-Germain. Sin embargo, hay medios que dicen que no, otros medios dicen que sí, y ahora Keylor tendrá que ver qué hace, o quedarse banca eterna, porque no tiene con qué luchar, a pesar de sus características. Me refiero a que no tiene con qué luchar por la parte de Zinedine Zidane, que me parece que en esto que vos mencionás al inicio estoy 100% de acuerdo con vos, pero falta algo, y es que Zinedine Zidane dijo que si él volvía al Madrid, él iba a ser el que mandaba, no iba a mandar Florentino Pérez detrás, y sin embargo se está dejando manipular, me parece. ¿Por qué? Bueno, Keylor Navas ganó la Champions con Zinedine Zidane, es un portero en el que confía Zidane, sin embargo le dice, mira Keylor, no voy a poder contar con vos. ¿Y por qué va a ser? Me parece que es parte también de Florentino Pérez, que le está llenando el oído de cucarachas a Zinedine Zidane y lo obliga a tomar una decisión que incluso hasta el mismo Zidane podría no estar convencido. Y Keylor dice, si mi entrenador, el que confía en mí, ya no confía en mí para ser arquero, ¿qué me quedo haciendo aquí? Y tiene toda la razón.
Bueno, una sola pregunta adicional ya, más allá de lo de Keylor Real Madrid. ¿Esto va a ayudar a Costa Rica como selección? Ahora sí Keylor va a pensar, porque Keylor como arquero de equipo, el mejor del mundo para mí. Keylor arquero de selección, le dio la espalda a su selección. ¿Esto lo va a llevar un poquito más cerca de Costa Rica?
Yo no soy tan segura de que le haya dado la espalda con selección. De hecho, es el arquero costarricense que más partidos tiene con selección nacional. Entonces, tal vez en algunos momentos sí lo ha dejado de lado, pero no al 100%. Me parece que aún así va a ser difícil que Keylor pueda venir a todos los equipos. Pasaba en el Real Madrid, perdón, a todos los partidos. Pasaba incluso en el Real Madrid porque él decidía quedarse y el entrenador lo entendía por un tema de ver si cambiaba de equipo o no, por un tema de luchar por la titularidad, porque si fuera Courtois que se va a Bélgica a algunos partidos, si regresa la titularidad va a seguir intacta, pero con un costarricense la situación era diferente. Entonces habrá que ver al equipo que llegue, habrá que ver la competencia con la que se va a enfrentar para ver si así podrá venir a más partidos de selección nacional, que como te digo, lo ha dejado de lado en algunos torneos que tal vez no son tan trascendentales. Estamos hablando de Copa Oro, bueno, la Copa América que disputó Costa Rica tampoco estuvo ahí, pero en los partidos eliminatorios más importantes Keylor siempre ha estado. Habrá que ver, te repito, el equipo al que llegue y la competencia a la que se enfrente para ver si podrá venir Keylor Navas o no a los partidos de selección nacional, que además ahora con este nuevo formato de la FIFA, que ya se jugará prácticamente asegurada Costa Rica, la hexagonal, seguramente vendrá a los partidos más trascendentales.
Stephanie, le mandamos un abrazo. Gracias por haber estado en esa sí punto postura desde Costa Rica de lo que ha sido el jugador tico en este momento, en donde se corre un riesgo, o se queda, como dice Stephanie, va haciendo la banca eterna. Bueno, tendría opciones de jugar, por ejemplo, Copa del Rey, ahí tendría, pero no creo que Keylor se merezca un segundo plano. Para mí Keylor es un arquero de lo mejor que ha tenido el Madrid en los últimos tiempos, ganando todo, y sin embargo a Florentino no le alcanza. Es así y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
Hay culebrones de culebrones. Y hay uno más que emerge en este mercado del fútbol mexicano. Y es el mercado de otro mexicano. Estoy hablando particularmente de Diego Reyes. Diego no ha podido afirmarse en el fútbol de Europa y es una lástima porque es un jugador que tiene características técnicamente muy buenas y es un jugador de equipo. Pero por alguna determinada razón, creo que fue lo emocional al comienzo, entiendo. No sé si eso todavía repercuta en el jugador, pero al comienzo fue algo emocional que tuvo que ver con lo de su compañera, lo de su novia, no sé cuál era su estatus o su situación de la vida desde lo legal, pero entiendo que eso lo afectó mucho en su primera excursión en Europa. Y no ha podido afirmarse en el fútbol europeo. Se fue con mucha ilusión, ha estado tratando de pelear, ha pasado por 2-3 equipos, ha estado ahora, está en Turquía, y en Turquía nada que despega. A tal punto que creo que su representante se ha movido bien alrededor de personajes trascendentales en el fútbol de México, como tocar indirectamente puerta del equipo felino, o directamente puerta del equipo felino, del equipo de Tigres. Y el representante de Diego y Tigres han venido adelantando conversaciones y negociaciones que lo ponen dentro de esa órbita sin que sea la única opción que tiene Tigres. Tigres dicen que tiene dos opciones más en Europa. Deben ser jugadores que no son mexicanos, porque los mexicanos que ya los repatriaron. Está el Pollo Briseño, está Carlos Salcedo, que lo tiene el mismo Tigres. El otro está en Europa y ahora está Edson, que estaba recién ido, o sea que no creo que por ahí venga la mano. Deben ser jugadores que están en Europa y que están dentro de esa ese abanico, dentro de ese radar, mejor, que debe tener en la forma como peina el mercado para esculcar el equipo felino de las necesidades que va teniendo. Y la lesión de Pacho Mesa obliga al equipo a pensar un poco en esos planteamientos, porque uno ve muy bien parado el lado de la saga desde la zona derecha con el Chaca y hasta Hugo Ayala. Ya de ahí para adelante ahora se empieza a improvisar. Cuando estaba Juninho era Ayala y Juninho intocables. Después tenían la opción de Mesa como una muy buena opción, pero Juninho se retira, Mesa se lesiona, empieza a generarse un boquete. Entonces ahora es Ayala con Salcedo y cuidado que Salcedo no falle. Es decir, ya no tienen derecho a que falle alguno, porque entonces aparece la improvisación y aparece Torres Nilo jugando como central por la parte izquierda y hacer cambios de perfil y aparece Venegas. Bueno, aparecen un montón de opciones, pero no se tiene la solidez que se había tenido. Y el Tuca, dentro de sus muchos retoques desde lo táctico, trabaja mucho en ese aspecto el Tuca Ferretti, veo que no le gusta o no se queda con lo de Jesús Dueñas en la zona izquierda porque le ve más perfil por el otro lado y porque además, aunque lo ha usado y lo sigue usando a veces, lo ve más en la zona media del equipo, también con alguna razón por el buen rendimiento que da Jesús Dueñas. Todos esos aspectos ponen en el mapa que Reyes sería una muy buena alternativa para venir y ser titular de entrada en la saga central. Y me imagino que no va a ser con una saga de tres, sino va a ser con una saga de dos, aunque las variantes con tres también las usa. O sea que ahí va a tener, creo yo, que Ayala empezar, porque Ayala ya está entrando también en su curva baja no de rendimiento, cuidado que Ayala anda caminando bien, sino en la curva de años, que empiezan a no tener ya el mismo ritmo y obviamente el rendimiento con el tiempo también va bajando. ¿En qué está el tema de Diego Reyes según la directiva de Tigres? ¿Y cómo es que se empieza a atravesar el América? Primero escuchemos al dirigente felino Miguel Ángel Garza sobre ese tema.
No, yo creo que Diego es una alternativa que tiene el equipo y bueno, se está trabajando en ver cuál es el mejor para que venga a complementar al equipo, si él o otra gente. No, yo creo que tenemos hasta el 5 de septiembre para tomar una decisión y si así lo requiere el cuerpo técnico para traer un elemento más a la institución. No, yo creo que Tigres tiene varias alternativas y bueno, estamos viendo cuál es lo mejor para nosotros. No, la verdad no estamos preocupados por eso, tenemos muy buen equipo y esto es más para complementar a la institución.
Bueno, creo que no sé si le preguntaron ahí por lo del América, creo que sí en una de esas preguntas. Soy amigo a veces de dejar las preguntas en los reportajes, porque las preguntas nos conducen a la real respuesta y nos demuestra cuál ha sido la pregunta, si es inducida o no. Hay veces ponemos en boca del directivo respuestas que ni siquiera el directivo ha pensado en darlas, o el futbolista o el personaje, pero le preguntan, entonces contesta. Entonces eso se llama inducción a la respuesta o inducción a una pregunta. Es una respuesta inducida, casi que forzada. No es porque yo quiera decir que Messi es muy bueno, es que me preguntaron si Messi era bueno. Yo no tenía planes de hablar de Messi, pero me preguntan si Messi es bueno. Ah, obviamente voy a responder por educación, digo, sí, me parece muy bueno. Entonces, si quieren titular, Pepito Pérez dijo Messi es muy bueno. Ah, qué bueno. Pero no era lo que quería decir Pepito Pérez. Por eso es tan importante la contextualización de una entrevista, el contexto de la pregunta, la respuesta, la contrapregunta, si la hay, la respuesta del entrevistado. Pero bien, entiendo que lo de Diego Reyes también empieza a ser una necesidad de la América, porque la América sigue pensando en que hay que hacer lo que estamos entrando a llamar ya en el cierre, casi en el cierre de libros, las compras de pánico. Las ventas de América han generado un platal impresionante. 4 ventas, 54 millones de euros. Muy bien el América. Es decir, hizo clic caja en este verano. Pero el equipo empieza a sentir un poco, aunque no demasiado, pero sí empieza a sentir las ausencias de jugadores importantes. La ausencia de Edson, la ausencia de Marchesín. Bueno, al Marchesín lo reemplazan muy bien con Ochoa, pero todavía Ochoa no ha aparecido. Y por ahora Jiménez se ha portado notablemente bien en el arco.
pero la ausencia en el campo de Edson Álvarez, de pronto la de Mateus también empieza ya a sentirse en la zona media, porque por ahí transita el fútbol de los carriles interiores, tanto del América como del rival. Y cuando se empieza a flaquear ahí, el tapón que quieren poner con González, el tapón que por momentos se quiere asistir con Córdoba jugando con un doble cinco pero con salida, es decir, todavía el Piojito no encuentra como el jugador que le dé la certeza del cierre de la zona, porque es que ahí entre Edson en su momento y Mateus en otro momento fungieron perfectamente bien para hacer el complemento de un Guido que es intocable por grandes cuotas de rendimiento. Por eso, Diego, ¿qué soluciona para el América si es el América? Zona central de marca y posibilidad dentro de las variables o de las variantes de jugar como volante central al lado de Guido Rodríguez. Creo que eso sería importante para América en este momento. Dice Tigres, lo tiene muy charlado, y dice Miguel Ángel Garza que no le preocupa el hecho de que América lo quiera, porque ellos están muy bien posicionados en las conversaciones respecto de la jugada, de la llegada del jugador mexicano. Solo una reflexión. Los que triunfan, qué bien que triunfan y que triunfen en Europa. Los que no, queda una pregunta en el aire. ¿Por qué no se triunfó? ¿Fue carencia de calidad o fue falta de adaptación? Pregunta que usted y yo tenemos que buscarle respuestas cuando reaparezca en escena Diego Reyes. ¿Es así? Y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Es así, punto, es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Deportivamente te digo de antemano que me parece que es un grandísimo jugador. No hace falta tampoco echar de hemeroteca para saber que es un jugador que no es fácil. El Madrid es capaz de domar jugadores complicados, lo ha hecho en el pasado. Siempre no. Entonces, es como siempre, tienes que hacer una apuesta. La apuesta es por, en el aspecto futbolístico es indudable, en el resto hay que tomarlo en cuenta. Hemos tenido jugadores que nosotros llamábamos raritos, pero el que posiblemente más conflicto nos creó fue Hugo. Hugo es un buen tipo, es una persona muy especial como jugador, igual que te digo de Neymar, te digo de Hugo, es un jugador a ficharlo con los ojos tapados. Luego, pues en el vestuario, pues era ella, es una persona especial, que tiene sus cosillas, que hay que saberlas tomar. Hay veces que los deportes de equipo, el equilibrio entre el interés del grupo y el interés individual siempre tiene que existir, ¿no?
Ah, caray, ¿cómo fue que le dijo? ¿Era rarito? ¿Le dijo a Hugo? ¿Hugo era rarito? Pero no, estoy hablando desde el punto de vista del comportamiento. Creo que hubiera difícil en el vestuario. Lo que pasa es que se paraba en la cancha, y Hugo en la cancha daba órdenes y respondía. Ese era otro grande en la cancha. Hugo Sánchez le podremos reprochar, el Hugo director técnico, le podremos reprochar a veces el Hugo como con persona que se porta, pero el Hugo Sánchez goleador en la cancha en Europa... Mis respetos. Cada que saltaba a la cancha el hombre salía y cumplía. Por lo que dice ahora Manolo Sanchís desde la ventana o el balcón de sus 54 años, es tratando de comparar a Hugo con Neymar, por lo difícil, por lo complicado, o como dice él, por lo rarito. Es el típico jugador rarito. Esos jugadores que generan a veces problemas, pero que todo el mundo sabe que tienen enorme calidad. Y la calidad a veces termina por imponerse. Yo lo que creo es que, por rarito que lo haya llamado Sanchís a Hugo, Hugo no llegaba a las excentricidades jamás, creo yo, de lo que es Neymar. Si algo tenía Hugo era un tema de responsabilidad como tal. Y si en algo uno reprocha a Neymar, es la carencia de responsabilidad a la hora de asumir ciertos compromisos. El Neymar que huye, el Neymar que va, el Neymar de fiesta, el Neymar de cumpleaños, el Neymar de festivales, el Neymar del carnaval. Todas esas cosas son las que hablan mal, la palabra es de tres letras, así, en español fácil, mal, del comportamiento del jugador. nadie está discutiendo la condición deportiva de Neymar, ¿no? Neymar hoy amaneció casi matriculado con el Madrid. Es increíble el vaivén al que va esto. Pareciera los altoparlantes mediáticos de un equipo y de otro se ponen de acuerdo. Hablo, cuando hablo de los altoparlantes o de las cajas de resonancia mediática de un equipo y de otro, son, quiero ser claro, porque aunque todos ustedes lo, ya lo deben identificar, el aficionado soy de los que sostiene que sabe muchísimo más que nosotros, sino que no tiene tanta, de pronto, tanta posibilidad de expresarse. Pero, a ver, las cajas de resonancia son la del Madrid, AS y Marca, desde la virtual y desde la prensa, desde lo impreso. No digo prensa escrita porque es un pleonasmo. Prensa es de lo impreso. Entonces, por eso, desde la prensa o desde los periódicos de papel, como se quiera llamar, ahí están dos cajas de resonancia del Madrid que son AS y Marca, que ahora a través de la... de los medios virtuales, tienen también mucha fuerza. Y las de Barcelona son Sports y El Mundo Deportivo, que son los que manejan la caja de resonancia del Barcelona. Pero es un chiste. Hace dos días, el concepto lo manejaba Barcelona. Entonces, lo que diga Sports y lo que diga El Mundo Deportivo estaba en todas las tapas del mundo. Que ya Neymar es culé, que la cosa es culé, que va por el lado del Barça. Ayer entonces, la posta la toma Marca y la toma AS. No, 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 que hoy están negociando en los directivos del Madrid con Neymar. Y así todos los días, llevamos dos meses y pedacito en donde la novela todos los días nos la dibujan. O Barcelona o Madrid. O Barcelona o Madrid. El único que pone los ojos como tío rico en las tiras cómicas de Disney es el papá de Neymar. Eso le suena la caja registradora y los ojos de él tienen una imagen de el dios dólar. Porque esa pelea, tanto mediática, que no es más que la expresión, es el o son los voceros directos o indirectos, que forzados o no. No, ahí no voy a juzgar a nadie porque no quiero entrar en intimidades de las que no tengo ninguna prueba. Pero son los voceros de cada uno de los equipos. Entonces, hoy es Madrid, mañana es Barça, y así va a ser. Ahora, como hubo un día que bajó la guardia el Madrid, entonces había que buscar un rival. Juventus, pongamos a Juventus. Entonces, pusieron a, inclusive a la prensa italiana también a reaccionar, que son más cautos desde lo periodístico, menos sensacionalistas, pero en este juego no se sabe el final de la novela Neymar deportiva, pero sí sabemos cómo va la trama de la novela Neymar en los medios españoles. ¿En dónde amanecerá Neymar mañana? Veremos. ¿Es así? Y punto.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.